Vamos a ver Hechos capítulo 13. Me encanta este grupo de emocionados estudiantes de la Biblia. Recuerdo una persona que venía, ya está en el cielo, se apellidaba McKee, estaba en el radio y siempre estaba sorprendido de que la gente trajera Biblias a la iglesia y las leyera y tomara notas. Se le hacía muy padre y decía, cómo aman el estudio de la Biblia? Y una vez vino y luego me dijo, ¿puedo venir otra vez? Que en aquel tiempo todos éramos jóvenes. Y dijo, nunca había visto tantos jóvenes con su Biblia y tomando tantas notas. Pero resultó que fue al cielo antes de volver. No fue malo para él, pero para nosotros. Entonces, Hechos capítulo 13, y si Dios quiere, vamos a terminarlo. Vamos a ir a través de los 20 y tantos versículos del capítulo, pero vamos a iniciar una nueva sección, hay una transición, empezando en el capítulo 13 hasta el final del libro. Esto se refiere a veces como los hechos del apóstol Pablo, por supuesto. Esto no es el nombre del libro. Algunos le llaman los actos, hechos de los apóstoles, otros los hechos del Espíritu Santo, pero empiezan los hechos de Pablo porque él se vuelve la figura dominante. Aparte de los apóstoles de Jerusalén, ahora se cambia el foco a este apóstol recientemente convertido, un rabino radical, Saulo de Tarso, que por primera vez en este capítulo se va a referir la Biblia a él como Pablo. Entonces estamos viendo eso. Esta es una transición que se ha anticipado por Jesús y yo diría que se esperaba en cierto sentido para todos los creyentes. Parece un crecimiento espiritual natural que toma lugar. Esto es un crecimiento. Así debería tener lugar el crecimiento espiritual. Primero, la persona es salva, pero después de eso no se detiene ahí. Se vuelve una persona que sirve, se participa en tareas dirigidas por el Espíritu Santo y Dios lo empieza a usar en la iglesia local. Entonces pasa de ser una persona salva a ser una persona que sirve y después se vuelve una persona sensible, sensible al trabajo del Espíritu Santo, receptiva y a lo que Dios quiere que haga, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo. Y entonces se vuelve una persona saturada, llena del Espíritu Santo, y después se vuelve una santo o santa. Entonces va desde salvo a que sirve y después sensible, saturada y al final santo. Y eso es lo que le pasa a Pablo. Ha sido salvo, ahora ya está sirviendo y van a ver que está sensible al Espíritu y saturado del mismo. Y ahora va a salir a un viaje misionero, uno de tres viajes, cuatro viajes en total. Un cuarto es un viaje a la encarcelado, en el que eventualmente va a ser condenado a muerte, pero bueno, es una progresión natural, es lo que Jesús anticipó cuando les dijo a sus seguidores, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los límites de la tierra. Jerusalén ha estado saturada del Evangelio. Hechos capítulo 5, las quejas de los enemigos de la iglesia es que has llenado Jerusalén de su doctrina. Ojalá que pudiéramos decir eso, que dijeran eso de nosotros. Has llenado Albuquerque de tu doctrina. Amén. Pero no, no ha pasado, pero sí pasó en Jerusalén y después de eso en Judea estaba Pedro. Y Felipe es enviado a Samaria y ahora Dios ha tomado a Saulo de Tarso, que se va a volver el Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y lo lleva a territorio gentil. Es interesante que el capítulo se abre en Antioquía y se cierra en una Antioquía diferente. Traigo esto, ya había mencionado esto hace un par de semanas. Les dije que estábamos hablando de Antioquía en Siria, pero que más tarde iba a salir otra Antioquía. Entonces, va de Antioquía en Siria. No se sorprendan de que hay dos ciudades que tienen los mismos nombres. Ya habíamos puesto ejemplos, por ejemplo, las de Vegas, Nuevo México, Las Vegas, Nevada. Entonces, tenemos una Antioquía en Siria y luego en Pisidia, Turquía del Sur. Entonces, empieza en Antioquía y termina en la otra, porque Pablo va a ser enviado de la iglesia de Antioquía a Chipre y luego va a terminar en Antioquía de Pisidia. Así es como fluye el capítulo. Así que dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, Antioquía de Siria, ustedes se estarán preguntando por qué Pablo y el equipo no fue enviado desde Jerusalén. Después de todo, era la iglesia madre, porque ahí empezó todo. Sí, así era. Jerusalén fue la iglesia madre, pero Antioquía se volvió la iglesia misionera. Y eso fue porque la persecución en Jerusalén alcanzó un nivel tan alto que la gente estaba perdiendo sus trabajos relacionados con el templo y muchos de ellos tuvieron que ir a Antioquía porque había todavía un enclave judío ahí y Bernabé fue ahí, fortaleció a la iglesia, llamó a Saulo que viniera a Antioquía de Siria y siguió a 60 millas hacia la costa y luego a su primer viaje misionero. Entonces dice en la iglesia que fue en Antioquía. Entonces ya explicamos lo que es iglesia, eclesía en griego, pero déjenme decirles que originalmente la idea de una iglesia, aún en el Nuevo Testamento griego, la idea original era un grupo de gente y tenía primero un significado legal. Esto es un grupo de ciudadanos llamados de sus casas para reunirse públicamente. En el teatro de Éfeso, en los que estaban gritando, estaban llamando una asamblea, los que estaban quejando cuando decían viva Diana de los Efesios. Entonces, ahora se está asociado el término a la cultura cristiana y no a la cultura legal, porque como grupo de llamados para reunirse para un propósito, la razón por la que estoy mencionando esto es para refrescar sus corazones de que una iglesia no es un lugar, es gente, la gente. Así que pensé que sabrían eso, pero cuando dices voy a la iglesia, no, de hecho vas a un lugar donde la iglesia se va a juntar. Esta no es la iglesia, este es un, de hecho es un campo de fútbol redimido. Tuvo muchos propósitos y ahora tiene el propósito de que tú y de parte de la iglesia, como parte de la iglesia, eres llamado a venir aquí desde tu casa para que seas instruido en la palabra, para que alabes al Señor, para que te nutra la palabra y entonces eres enviado de nuevo afuera. Entonces, nunca es un lugar, nunca es sino la gente que se reúne en ese lugar. Entonces, regresemos al versículo 1 que no he terminado de leer. En la iglesia que estaba en Antioquía, había, esto es en Siria, había profetas y maestros. Subrayemos, estos son los dos dones que eran dominantes al principio. Y esto es parcialmente porque no había todavía un Nuevo Testamento, no había sido escrito, así que tenías profetas y apóstoles y había gente que tenía estos dones, los dones de profetas y maestros. Ahora, aquí se mencionan cinco personas en total. Bernabé, recordarán a Bernabé, el hijo de Consolación, que les puso así la iglesia de Jerusalén. Es un judío de Chipre. Siguiente en la lista es Simón, llamado Níger, que quiere decir negro. Se asume que era africano, negro. Y algunos piensan que este Simón era el Simón de Cirene que cargó la cruz en la última sección hacia el Gólgota, la cruz de Jesús. Esto no se puede asegurar, es solamente una posibilidad. Y luego Lucio de Cirene, que también está en el continente africano, y Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Es un grupo interesante. Estas cinco personas que se mencionan en el versículo 1 es una mezcla interesante, muy diversa, y me encanta eso porque muestra que en la iglesia temprana no había discriminación, no había discriminación racial para los que estaban en liderazgo o en congregación, diferentes contextos de diferentes lugares y todos tenían este rol de líderes y lo compartían juntos. Así que no había discriminación de límites raciales. Pero Manaén es interesante porque dice que se había criado con Herodes. La palabra real con Herodes, el tetrarca, la palabra se llama, es que era el hermano adoptivo. O sea, de alguna manera estaba relacionado con Herodes. Ya no voy a regresar a las explicaciones sobre Herodes porque son complejas y sórdidas, como vimos la vez pasada, pero Herodes Antipas, que asesinó a Juan el Bautista y enfrente del cual Jesús fue juzgado, que lo enviaron de Pilatos a Herodes y luego de Herodes otra vez a Pilatos, ustedes conocen la historia, fue Herodes, ese Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Entonces Manaén era este hermano adoptivo de Herodes. Y vaya que ellos tomaron decisiones diferentes. Uno decapitó a Juan el Bautista, el otro estaba sirviendo a la iglesia en algún rol de liderazgo. Vaya que una elección puede hacer la diferencia. Una elección y otra elección y otra elección. Y caminos diferentes, así que Manaén ha terminado en un gran lugar y finalmente Saulo, este Saulo de Tarso, a quien ya conocemos bien. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿cómo lo dijo? Bueno, tengan en cuenta que hay profetas en la iglesia, que hay gente que habla en el lugar del Señor dando una palabra a la asamblea. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Noten que Bernabé es primero y Saulo segundo. Eso va a cambiar. El Espíritu Santo reconoce a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Un par de cosas para anotar sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, dice que estaban ministrando al Señor. No dice que estaban ministrando para el Señor. O que estaban ministrando hacia el Señor, sino que estaban ministrando al Señor. La palabra griega es liturgeo. Liturgeo es de donde tenemos el término liturgia. O también se puede traducir alabanza, esa es la idea. Algunas traducciones, un par de las traducciones modernas dicen que estaban alabando al Señor, pero aquí la palabra exacta es que estaban ministrando al Señor. Liturgeo es una palabra que se usa, va de los sacerdotes cuando estaban ministrando en el tabernáculo, cuando ofrecían la ofrenda de gracias y el enfoque era en el Señor. Así que aquí está la iglesia primitiva alabando, ministrando al Señor. Si alguna vez alguien le dice, ¿por qué me dices ministro? O eso me suena como ministro. Ya sé que hay gente que te dice eso. Imaginen a Dios diciéndote, oh, de veras que me ministraste, me bendijiste. Piensa eso en términos de la alabanza y va a cambiar tu alabanza. No, si no te me dan ganas de alabar. La alabanza no se trata de ti, se trata de Él. Mientras ministraban al Señor, el foco, la preocupación es con Él. Me encanta eso. Esa es la verdadera alabanza. Voy a confesar algo. Hace algunos años, alguien vino visitando después del servicio. A lo mejor ya estaba yo muy cansado. Pero, no, bueno, no es un pretexto. Me dijeron, recuerdo el tono de su voz. Ah, nomás vinimos a ver qué tienes que ofrecer. Y recuerdo que lo vi. Y debía morderme la lengua, pero no. Le dije, bueno, qué bueno que estés aquí. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué tienes que ofrecer? No es lo que yo tengo que ofrecer, o lo que yo tengo que ofrecer, lo que te tenemos que ofrecer. No somos un bien de consumo. Si vienes a instruirte, pues qué bueno, pero no se trata de ti o de mí, se trata de Él. ¿Qué le vas a ofrecer a Él? Porque tu alabanza tiene que estar preocupada por Él, el Dios viviente. Y fue aquí en Antioquía que estaban ministrando al Señor y estaban ayunando, alabando y bendiciendo al Señor. Piensen cuando estén orando o alabando, que están bendiciendo al Señor. David dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Entonces, ministrando al Señor y ayunando, el Señor dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, es una manera de reconocer la obra de Dios. Está relacionado con nosotros, no es nada mágico en las manos del predicador. A lo mejor hay gérmenes en las manos, pero es un acto de fe que Dios está poniendo su mano sobre ti y tú estás reconociendo y ratificando lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces les impusieron las manos y los enviaron. En realidad el Espíritu Santo los está enviando. Ellos están ratificando lo que el Espíritu Santo está haciendo. De eso se trata la ordenación, por cierto. No es que una persona es ordenada porque le están dando un don. Es un reconocimiento de que ya tiene el don. Amén. Entonces, esta es una ceremonia formal de haber impuesto las manos sobre ellos y enviarlos. Y vean el versículo 4. Ellos, pues, enviados por él, Espíritu Santo, cooperación. Descendieron a Seleucia, ese es un puerto a 60 millas de Antioquía. Es donde estaba en un puerto y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Así que salvos, sirviendo, sensibilizados, saturados y enviados. Me encanta esa progresión. Enviados por el Espíritu Santo. Una de las cosas que descubres sobre Dios es que Dios es un Dios misionero. Tiene y siempre ha tenido Sensibilidad misionera siempre ha estado en su lugar, enviar a la gente a diversos lugares. Desde el Génesis capítulo 11 y 12, enviando a Abraham, deja tu ciudad, tu familia, tu pueblo, a la tierra, al lugar que te mostraré. Porque Dios querría desplazar a alguien de su hogar. Porque dice que en ti todo, para que en ti todas las naciones sean benditas. Ese es el propósito de las misiones. Te estoy enviando para que esas personas, esas familias sean bendecidas. Estás llevándoles el evangelio y al llevárselos serán bendecidas y las familias, todas las familias serán bendecidas. Entonces, a Dios envía a las personas para expandir el evangelio. Jesucristo esencialmente era un misionero enviado del cielo por el Padre a la tierra y él mismo dio el propósito para el que venía, para venir y salvar lo que se había perdido. Venía en una misión de rescate del cielo a la tierra. Esa es una misión. Cuando llegamos al libro de los Hechos, descubrimos el Espíritu Santo que se trata todo el tiempo, está enviando a gente como aquí. Y a través del libro de los Hechos vemos esta sensibilidad de activar y sensibilizar a las personas. Piensen en los seguidores de Jesús, los apóstoles, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Los estoy enviando nada más como el Padre me envió. Yo vine del cielo a una misión, ustedes también van a ir a una misión para regar esa bendición, para que todas las naciones puedan ser benditas. Entonces, Dios siempre ha sido y está a favor de enviar a la gente, de convertir a los discípulos en apóstoles. ¿Saben lo que es un discípulo, un seguidor y un oyente, un estudiante? Pero un apóstol es alguien que es enviado. Entonces, Dios quiere convertir a los discípulos en apóstoles, así que en algún punto en tu vida, mientras estás asimilando la escritura, creces y aprendes en algún punto. Si no te envían a algún lado, aún en localmente, a hacer algo, a compartir tus dones con otros, te vuelves un creyente gordo y comodino, espiritualmente obeso, tomando, pero nunca ejerciendo, saturado de un discípulo, pero no un apóstol. Así que el Espíritu Santo los envió. Entonces de ahí, si fueron a Chipre, es lógico porque Bernabé es de Chipre, es un judío de Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Salamina era la ciudad comercial más grande en el lado este, en el lado oriental de la isla de Chipre. En aquel tiempo, el lado oriental, Salamina, tenía la población más grande y evidentemente un gran número de judíos que vivían ahí en sinagogas, plural. Así que ese fue el trato de Pablo. Fue enviado primero a los judíos y luego a los gentiles. Y así vamos a ver el patrón en el libro de los Hechos. Primero llega a la sinagoga, les habla a los judíos. No quieren ellos nada, saber nada del evangelio, entonces les habla a los gentiles. Y los religiosos se vuelven sus enemigos. Versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, están ahora en otro pueblo, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, o sea, hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Era muy inteligente. Cualquiera que quiera oír la palabra de Dios, escuchar la verdad, es una persona inteligente. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Ahora creo que parte de mi llamado es enseñarle a las personas no solamente las aplicaciones de las verdades de la Biblia, sino también la historia detrás para que lo entiendan totalmente. Ven la palabra procónsul, ese es un gobernador. Eso podría ser confuso para ustedes porque hablamos de Poncio Pilato, que es un gobernador, y sí, era un gobernador, pero no recibe el nombre de procónsul, o más bien, no de este procurador se le llamaba a Poncio Pilato, pero procónsul a este. ¿Por qué? Les voy a explicar la estructura del gobierno romano en este aspecto. El procónsul como este y el procurador como Poncio Pilato. Los dos gobernaban áreas. La diferencia es que el procurador como Poncio Pilato y como Félix y Festo, los nombres que luego van a aparecer en Hechos, estos eran llamados a gobernar y el procónsul le daba, el Senado era el que le daba las órdenes. Entonces, Chipre era una provincia senatorial de Roma. El Senado romano le daba las indicaciones y el derecho de gobernar a este hombre. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, él es inteligente, es muy listo, al mismo tiempo está hambriento espiritualmente. Quiere saber más. Está como mareado por este mensaje, sorprendido por este mensaje llamado el Evangelio, que la creencia en Jesucristo te lleva a erradicar el pecado y tus pecados son lavados. ¿Quién mejor para hablar con un alguien inteligente que está buscando, como Pablo el apóstol, que también era muy inteligente y preparado? Pedro más tarde va a decir que siempre estemos listos para dar una respuesta, una razón de la esperanza que hay en nosotros con reverencia y respeto. Tal vez estaba pensando en Pablo, así que ahí estaba Pablo, listo para compartir el Evangelio, pero hay un problema. Este brujo, noten que en el versículo 6 dicen de este cierto mago, un falso profeta judío. La razón es que es inusual, es que los judíos, de acuerdo al Antiguo Testamento, tenían una aversión increíble a la brujería, estaba, y la magia estaba prohibida en el Antiguo Testamento. De hecho, había era la pena capital para los brujos. Así que haya un mago judío es muy inusual. Y de hecho, me sorprendió hasta que vi toda la descripción, que era un falso profeta. Eso me ayudó. Porque lo que lo veo hacer es mezclar su religión con la que creció el judaísmo, con otros sistemas de creencias de otros lugares, a lo mejor la astrología. Y entonces los tomó, mezcló lo que creía como judío y lo que otros le han enseñado como sobre lo espiritual. Y esta es una forma de lo que llamamos sincretismo, cuando combinas diferentes fes y haces una tuya, de tu propiedad. Como que me gusta esto, no me gusta esto, como cuando estás pidiendo los ingredientes de tu sándwich. Entonces, en este punto en la historia hay un fenómeno que ha ocurrido, que son los caminos de Roma, que conectan esencialmente el oriente y el occidente. En el occidente la gente es muy lógica, en el oriente son más místicos. Algunos de ellos probablemente se filtraron en esos caminos y este judío decía, ay, yo tengo una mente abierta, estoy abierto a todo. El problema con tener una mente demasiado abierta es que si está abierta todo el tiempo, el cerebro se te va a empezar a derramar. Ese es el problema. va a tener una fuga en el cerebro, por decirlo así. Le estoy diciendo otra verdad, porque no ha pasado nada más en este texto de hace 2000 años. En todos los lugares, Satanás usa la religión para engañar a la gente más que cualquier otra cosa, y los sistemas religiosos usualmente se vuelven el enemigo principal de los movimientos misioneros. Cada misionero que enviamos no viene tanto la oposición de los ateos o incrédulos como de grupos religiosos, aún o incluso especialmente de iglesias organizadas tradicionales. Así que Satanás trata de engañar de todas formas y usa sistemas religiosos, ya sea en Éfeso o en Atenas, donde tenían un dios en cada esquina, y en Éfeso cuando que tienen el culto a Artemisa. Así que alguien está muy interesado, la persona inteligente está muy interesada en el Evangelio, pero el judío, el sincretista, está tratando de convencerlo que no escuche a Pablo, está contra él, y entonces está tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, llamado también Pablo, es la primera vez que se le llama por este nombre, y desde ahora en adelante va a ser conocido por este nombre. Ahorita les digo por qué. Lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, antes de saber qué fue lo que pasó, vamos a meditar un poco en esta frase. Pablo, lleno del Espíritu Santo. A lo mejor estás pensando, ay, lleno del Espíritu Santo, y lo vio con amor, porque eso es la gente. Dice que pasa cuando se llena del Espíritu Santo, que dicen cosas amables, que desarman a los demás. Bueno, a ver, piensen en esto. Porque estaba lleno del Espíritu Santo, lo miró atentamente y le dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Así que antes de que digan, quiero ser lleno del Espíritu Santo, bueno, pero a lo mejor se va a ver de una manera o de otra. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Bueno, a ver, primero, el nombre de Pablo contra Saulo. Saulo era su nombre hebreo, el nombre que le dieron cuando fue circuncidado. Saúl. Ese es el nombre que papá le puso. Y su mamá le llamaba Saúl, ven a cenar, ven, Saúl. Pero en el día noveno de su vida, le dieron también su nombre romano, Pablo. No quiere decir, era un diminutivo, aunque no era un bebé, a lo mejor era un bebé chiquito, pero no era un nombre poco común. De hecho, Sergio Paulo, Paulus, el procónsul, también se llama Pablo, así que era un nombre común, pero este tiene un nombre hebreo y un nombre romano. Entonces, mamá y papá le llaman Saulo, pero o los otros niños le llaman, afuera le llaman Pablo, y se van a referir a él finalmente como Pablo, porque él va a ser finalmente el apóstol para los gentiles. Así que aquí está un retrato rápido de él. Es romano legalmente, griego culturalmente, religiosamente es griego, y ahora es un cristiano por gracia de Dios. Legalmente era romano porque su padre era un ciudadano romano, así que él nació libre, se decía, no tuvo que comprar la ciudadanía romana. Culturalmente es griego. estaba en el Areópago de Atenas y pudo citar a los filósofos griegos sin notas, familiarizado con la literatura y la cultura griegas. Fue entrenado como rabino por Gamaliel en Jerusalén. Entonces es una persona muy interesante, pero ahora es un creyente nacido de nuevo, no tiene miedo de la gente y se vuelve de veras un gran modelo para la iglesia. Me encanta estudiar sobre el apóstol Pablo, pero regresando a lo que dijo y a lo que hizo. Cuando dijo, ay, hijo del diablo, pregunta. Piensen eso, honestamente. ¿Fue duro? Porque de veras que suena duro. Si lo intentas hoy, si yo pienso, a ver, estoy hablando con alguien después de la iglesia y le digo, tú, hijo del diablo, estoy seguro de que la gente que me oiga va a decir, ¿qué le pasó a este? Este de veras que ya está actuando muy raro esta noche. ¿Qué le pasa? Está hablándole muy duro. Pero antes de que digas, Pablo es muy duro, tienes que también decir que Jesús era muy duro. Jesús que volteó las mesas y sacó a la gente el látigo en mano del templo de Jerusalén. Eso es duro. Jesús que en Mateo 13 dijo, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. En Mateo 23 o en Juan 8 que dijo, ustedes son los hijos de su padre el diablo. Eso se parece a la frase, porque quieren hacer las obras de su padre. Y eso resulta que es cierto, porque cada vez que alguien desvía a otra persona o quiere desviar a otra persona de la verdad, eso es lo que Satanás quiere. Así que técnicamente se vuelve un agente de Satanás. Así que lo que es interesante de esta persona es su nombre, Bar Jesús. Quiere decir hijo de Jesús. No que haya ninguna connotación a la cristiandad, pero es un nombre interesante porque se le llama hijo de Jesús, pero Pablo le llama hijo del diablo. Así que puedes tener nombre de cristiano, pero no realmente ser uno. Ese es mi argumento en Apocalipsis 3. Jesús escribe una pequeña postal a la iglesia de Sardis y dice algo muy fascinante. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Le dice eso a una iglesia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Este tipo tenía un buen nombre, hijo de Jesús, Bar Jesús. Pero Pablo dice, no es cierto eso. Así que ahora dice en el versículo 11, ya sé que estoy yéndome muy lento. Ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. No de buena manera, la mano de Dios sobre alguien parece muy bueno, pero es una mano mala del Señor. En este caso. Te quedarás ciego y no verás el sol. Me pregunto por qué Pablo dijo eso. Si pudo decidir cuál iba a ser el castigo. O el Señor le dijo, dile esto. Pero ¿por qué Pablo le diría a un hombre que se está desviando de la fe? Bueno, nada más por eso vas a quedarte ciego por un tiempo. Aquí está por qué, es lo que yo creo. Toda la gente, Pablo, Saulo, sabía, conocía el poder de la oscuridad. Significa que en el camino a Damasco, cuando vio al Señor, estuvo ciego por varios días, no podía ver nada. En esa situación que nada lo distraía, estaba apagado del mundo, por decirlo así. Esos 3 días de ceguera fue momentos poderosos. Él conocía el poder de una situación como esa. Yo creo que fue un acto de misericordia. Así que alguien también buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó. Eso fue la gloria. maravillado de la doctrina del Señor. Entonces escuchó la enseñanza y vio el milagro, y el milagro adecuado a la enseñanza, y la unión de las dos cosas fue el poder de la enseñanza del Señor. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Toma el bote al norte del Mediterráneo y llegas a esa costa de donde hoy es Turquía. Antes se llamaba Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, miren esto. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, dice el versículo 13. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Fíjense en esto, porque esto va a salir otra vez y se va a volver un punto de este equipo misionero por mucho tiempo. Juan Marcos, el primo de Bernabé, está con ellos, es un asistente. Ya se le había mencionado hace unos versículos, así que salió de Antioquía de Siria, llegó a Chipre con su primo Bernabé y con Saulo Pablo, y ahora van a otro lugar y decide: ya me voy, no voy a continuar aquí, me regreso a Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Juan Marcos los deja? No lo sabemos. No necesariamente piensen lo peor, pero no lo sabemos. Les puedo dar un par de posibilidades. Posibilidad número uno, no estaba muy emocionado de que Saulo de Tarso, ahora conocido como Pablo, está siendo más importante que Bernabé, de su tío, su primo Bernabé. Entonces, él ya no quiere apoyarlo, ya no va a ser parte de eso. Mientras Bernabé estaba a cargo, él iba, pero no, como que este ya no le pareció. Esa es una posibilidad. Número dos. Posibilidad número dos. Es un judío creyente. Ya ha sido desconcertado viendo al evangelio ir de los judíos a los gentiles, pero ahora tomar toda esta aventura gentil y decir, llevar el evangelio de gracia a toda la gente que no tiene que guardar la ley, a lo mejor fue demasiado para su sensibilidad judía. Número tres, a lo mejor se enfermó, a lo mejor ya no quiso seguir porque Panfilia, Antioquía, todos estos lugares eran conocidos en los tiempos antiguos por que había epidemias de malaria, y de hecho el apóstol Pablo se enferma en este viaje misionero, porque en Gálatas capítulo 4 dice que la razón por la que les di el evangelio es porque me enfermé. Entonces, a lo mejor tuvo algún tipo de enfermedad como malaria, que le daba dolor de ojos, de cabeza, porque dice en la epístola de los Gálatas que se querían secar los ojos para dárselos si hubieran podido. Entonces, a lo mejor Juan Marcos no quiso participar de esto. A lo mejor simplemente extrañaba su casa, a su mamá. A lo mejor, no seamos duros con él. A lo mejor su mamá era viuda y quiere ir a cuidarla. Esa es otra posibilidad, porque el esposo de ella no se menciona. Por cualquier razón que sea, buena o mala, Pablo no la ve como buena. Pablo lo va a ver como muy, muy mal. Ahora creo que necesitan saber esto, porque esto va a crear un conflicto entre Bernabé y Pablo que no se va a resolver después, hasta mucho después en su lecho de muerte. Pero si ven el versículo 13, hay una palabra muy simple que dice que Juan, apartándose, noten la palabra apartándose, cuando dice antes que regresó a Jerusalén. Apocareo es la palabra que simplemente significa que se fue. No significa nada más que eso. Sin embargo, vayamos rápidamente al capítulo 15. Entonces, esto va a tener sentido, especialmente cuando veamos el capítulo 15. después de el primer viaje misionero. En el versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron. O sea, Pablo y Bernabé se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y noten, regresemos al versículo 38 y veamos la palabra desertado. Es una palabra diferente. Afistemi, que quiere decir como rebelarse contra. Entonces, alguien que hace una revuelta, que huye, esa es la palabra que Pablo usa para describir la simple ida, el simple abandono del capítulo 3, entonces, la simple partida. Entonces, cualquier cosa que haya sido, Pablo la ve como una deserción, nada más para que sepan que Pablo lo tomó de manera muy personal y no se resolvería por un buen tiempo. Así que, pues se fue. Hemos cubierto 13 versículos. Versículo 14. Regresando a Hechos 13. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron, como siempre hacían. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto está muy bien, por esto Pablo iba a la sinagoga. Empieza con el Shema de Deuteronomio 6, 8. Oye, Israel, tu Dios, el Señor, es uno, etcétera. Y después del Shema, la oración. Y después de la oración, la lectura de la ley. Y la Haftorah, que eran diferentes porciones de la escritura, seguida de una sección donde se comentaba ya fuera el líder de la sinagoga y entonces un rabino visitante, o solamente el rabino visitante. Pablo era un rabino visitante. Pablo, venga, a ver, enséñenos, anímenos con una palabra del Señor. Así que, ¿por qué? Esto está muy bien, porque tenemos aquí el primer sermón escrito de Pablo el apóstol, y es grande. Seguramente lo escribí, le está escrito. Así que si quieres estudiar la predicación de Pablo, estudia este sermón, porque es él predicando el evangelio. Y no, hasta puedo sacar el volante que se podría dar. No quiero, no es por presumir, pero se ve tan claro, primero la venida del Mesías y luego la vida del Mesías y luego la aplicación para el público. Nada, es un formato muy fácil, como uno, dos, tres, y es el primer sermón que está registrado de él. Entonces vamos a ver, 16, versículo 16. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, o sea, los gentiles que no estaban totalmente convertidos, escuchad, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años, y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Por cierto, cuando habla de 450 años, está contando 400 años en Egipto, 40 años en el desierto y 10 años conquistando la tierra de Canaán. Y después de esto, piden les da. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Esa es la primera parte del sermón, la anticipación del Mesías. Ahora, lo que Pablo hace aquí, ustedes deben saber, es algo que a los judíos les encanta, la retrospectiva histórica. Les gusta escuchar su propia historia. Que los judíos le digan a los otros judíos. Por ejemplo, en el Salmo 107, Pablo, una par de salmos hacen eso. El Salmo 94, y hablan de la historia para que, para pensar en el pasado y cobrar ánimo. Si Dios obró en el pasado, también lo hará en el futuro. También Esteban, si recuerdan, en el capítulo 7, da un recuento todavía más detallado que el que hace él aquí. Versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen, todos los días de reposo cumplieron estas escrituras condenándole. Su segundo punto es la acción del Mesías. Esto es lo que Jesús hizo, así fue como fue recibido, así lo trataron por gente que leía la Biblia. Lo maltrataron y asesinaron los estudiantes de la Biblia. Así que está tratando de captar su atención. Yo creo que ha tenido éxito con eso. Ustedes se ven cada semana en la sinagoga y leen las escrituras, pero mataron al mismo profeta del que se habla aquí. Entonces puedes tener una cabeza llena y un corazón vacío. Jesús les dijo: Examinan las escrituras y piensan, porque piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Versículo 28. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. En la predicación del Nuevo Testamento, en los sermones del libro de los Hechos, este es el tema común de todos los predicadores del Nuevo Testamento. La resurrección. La resurrección es el arco de la cristiandad. Quítalo y todo colapsa. Un salvador muerto no le hace bien a nadie. La resurrección es la victoria sobre la muerte y el pecado. Por eso siempre es central que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es parte del Evangelio. Y, de acuerdo a Pablo, es la redención que se encuentra, la prueba de que la redención encontrada en Jesucristo es real. No podría decir murió y porque murió somos salvos. Eso podría decirse de cualquiera, pero si la persona se levanta de entre los muertos, él es el elegido, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice, y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ni nosotros os anunciamos la buena nueva de la que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo: Hijo mío, eres tuyo, te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Está citando muchas escrituras. Le pidieron, está a lo mejor, está listo para, está saturado de escritura, está listo para predicarla. Si quieres que Dios te use, es mejor que sepas lo más de la Biblia que puedas. Entonces Dios tiene algo para lo que usar. Si estás en Starbucks, en un lugar de construcción, en el hospital, y Dios puede usarte para hablarles a las personas la verdad de Dios porque es parte de su vida. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais aunque algunos la describiera. Es mucho, ya se nos está acabando el tiempo, pero Pablo, como es muy inteligente y está tratando un tema muy importante, porque luego va a llegar la acusación, y si regresan en el versículo 31, cuando dice que Jesús por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces él toca un problema importante, y se va a volver un problema especialmente en los círculos psiquiátricos en los años venideros, porque cuando una persona dice, como explicación de la resurrección, que Jesús nunca se levantó de los muertos, que la gente alucinó que se había levantado de los muertos. Y no sé si alguna vez han pasado tiempo con gente en el mundo de la salud mental, pero yo he visto gente que vio a muchas cosas. Yo, antes de ser salvo, llegué a ver muchas cosas porque consumía drogas alucinógenas y eran alucinaciones. Y la gente, por muchas razones, va a ver alucinaciones y dice la gente: La resurrección fue solo una alucinación, pero no fue así, porque cualquier psiquiatra te diría que las alucinaciones pasan sobre a ciertos tipos de personas, en ciertos casos, personas generalmente muy imaginativas por varias razones, ya les dije yo la mía, pero una de las cosas que las alucinaciones no hacen es pasar de la misma manera a un grupo de personas diferentes. Por ejemplo, a Tomás, el que dudaba, a Pedro. María en la tumba llorando y otras mujeres llorando, a los discípulos en el camino de Emaús, los discípulos desanimados, todo tipo de situaciones, y Jesús se les apareció. Y también Primera Corintios nos dice que se les apareció una vez Jesús a 200 personas al mismo tiempo, perdón, 500 personas al mismo tiempo. Si 500 personas lo vieron al mismo tiempo, algo pasó. Eso es un evento, no es una alucinación. Así que cuando está hablando de la resurrección, está anticipando lo que algunos van a tomar como explicaciones falsas para la resurrección. No puede ser una alucinación. Es una resurrección. Jesús está vivo ahora. Y la mejor parte viene la próxima vez. Padre, gracias porque pudimos pasar este tiempo en parte de este capítulo y explorar esta increíble transición del rabino Saulo al apóstol Pablo. uno que se vuelve humilde y se llama el menor de todos los santos, que tú usaste para proclamar tu verdad. Señor, te pido que ese progreso sea parte de nuestra experiencia cristiana, ya que somos salvos, que seamos los que sirven también, y luego, ya que sirvamos también, estemos sensibles a lo que tú quieres, nos saturemos del Espíritu Santo y seamos enviados a otro lugar, ya sea otra ciudad o otra parte del mundo o en la misma ciudad, pero todo para tu gloria. Que el Evangelio se lleve a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que demos testimonio, que llenemos esta ciudad con tu doctrina. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie.